parte de la mañana la utilizamos para irnos un rato de la realidad que nos circunda y refugiarnos en el arte, que es lo único que nos puede salvar. Lo que estamos escuchando es Peperina, es una versión maravillosa de... Creo que esto pertenece al disco de los 40 de Serú, si no me equivoco, del maestro Julián Hermida, que está del otro lado de la línea para charlar un rato con nosotros. Julián, muchísimas gracias por esta comunicación. Axel Govendik, Paula Maitía, desde Radio UNDAP, te saludan. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Paula y Axel. ¿Cómo están?
¿Cómo andás, Julián? Todo bien, digamos, ¿no? Estás ya pronto a lo que se va a venir el día 25.
Sí, ya 15 días más o menos, uh-huh. Ya preparando todo este tercer concierto que nos tiene a todos muy, muy entusiasmados. Los dos primeros fueron muy lindos y bueno, este tercero con grandes invitados también.
¿Quiénes van a participar en este tercer encuentro?
Los cantantes invitados van a ser el Cóndor Sbarbacci de uh-huh. la Bersuit, uh-huh. Daniela Herrero, Laura Miller y Esteban Riera.
Bien.
Una linda melange para laburar. Me resulta interesante la fusión que estás haciendo con los 40 de Serú. Bueno, además de ser un músico sumamente dúctil, he tenido oportunidad de escucharte en distintos momentos, en distintos escenarios. Y esta idea de celebrar a Serú me pareció genial con esta mistura de voces también. ¿Cómo surge la idea? ¿De dónde parte? ¿Cuándo se te ocurre decir, che, tengo ganas de hacer esto?
Mira, a veces las ideas salen un poco también, a mí me ha pasado musicalmente varias veces, que las ideas musicales me surjan de lo que a mí como público me gustaría escuchar. Y lo que me ha pasado tanto con la música de Serú, como también un disco que estamos preparando ahora, que se viene, que también va a ser sobre la música de Almendra, es que me ha pasado muchas veces como de tener yo la necesidad de escuchar los clásicos del rock nacional arreglados y versionados para orquesta. Que eso es algo que con nuestra música a veces falta. A veces con la música de afuera es más fácil tenerlo a mano, se han grabado muchos unplugs, se han hecho muchas versiones de las grandes bandas del rock. Y en el caso nuestro, con la música de Charlie, no hay versiones orquestales grabadas, con lo de Spinetta muy poquito. Cerati sí grabó su música con orquesta.
Sí.
Y entonces, bueno, esto surgió un poco también de la necesidad personal de escucharlo así.
Está bueno que vaya surgiendo de acuerdo a la necesidad del público también, ¿no? Es algo así como lo que decías. ¿Cuál es la respuesta de los artistas invitados frente a estas versiones que seguramente atraviesan la vida de todos?
Exactamente, y todo el mundo, o sea, los artistas, los que hemos convocado hasta el momento, para todos es emocionante. Primero porque ¿quién no se ha criado escuchando la música de Charlie o de Spinetta? Y por otro lado, además, tener la oportunidad de cantar con una orquesta de cuerdas, o mismo para la gente que se acerca a escuchar, la orquesta es algo que si bien todos sabemos que existe, todo el mundo no ha tenido la oportunidad de ver una orquesta en vivo. A veces quizás porque los ámbitos en los cuales se puede escuchar una orquesta están asociados a otro repertorio, que la realidad es que todo el mundo a veces no se acerca a escuchar. Entonces que de repente el repertorio sea un repertorio que más popular, ¿no? Como es el rock nacional. Entonces que moviliza a alguien a acercarse a escucharlo y de repente encontrarse con una orquesta, tanto para los que están abajo del escenario como para los cantantes invitados y todo, es realmente emocionante porque, bueno, la orquesta es un instrumento, creo que es el instrumento más bello para la música.
Hernán, hablando de orquesta justamente, has tocado con orquesta de cámara, orquesta filarmónica, banda sinfónica. Evidentemente hay como distintos criterios para trabajar sobre eso, ¿no?
Sí. Como también he hecho diferentes músicas, por eso las diferencias de orquestas, o sea, he escrito para orquesta sinfónica y bandas, etcétera, pero también porque también vengo con en el pasado vengo de estar tocando muchos años tango y también de escribir música original que, bueno, ya no me animaría a ponerle un género, ¿no? A decir que es o música clásica o música contemporánea, sabes, quizás más complejo tener un género musical. Pero bueno, sí, o sea, he hecho música con diferentes formatos.
Sí, Julián, recién te dije Hernán, no sé por qué, bueno, Julián, yo la pregunta que te hago, vos tomás a dos referentes del rock nacional como es Charly García y Spinetta, ¿qué representaron para vos en tu carrera, digamos? ¿Qué fueron a vos? ¿Qué representaban precisamente estos dos músicos?
Mira, Charly lo escuché de muy chico. Spinetta es un músico que aprendí a escucharlo de grande, porque la música de Spinetta, y tanto en letra como en música, es algo que a mí en lo personal, y creo que a mucha gente le ha pasado, que requiere a veces una vuelta más de evolución personal para escucharlo. Charly es una genialidad. Charly tiene la gran ventaja de que su música le llega hasta a los niños, aunque aún todavía uno no pueda estar entendiendo la letra, ¿no? De Charly cuando es chico. Entonces, con Charly me pasó de amarlo siempre de chico. Y sí me pasó tanto siempre con Charly o con Spinetta cuando lo fui aprendiendo a escuchar, es que ambos siempre me resultaron, a mí que siempre toqué tango, ambos me resultaron tremendamente tangueros, claro. a pesar de que es rock, sí. Y todos sabemos que es rock, pero o sea, no es lo mismo que estar escuchando a los Rolling Stones, ¿no? O sea, son artistas de rock, pero claro. Pero formados en una Buenos Aires que sí o sí los incluyó también, y quizás inconscientemente y sin que lo hayan buscado, aunque no creo que sea tan inconscientemente, sobre todo en Spinetta, son artistas que han sido muy tangueros en su forma de construir la música.
Entiendo.
¿Seguís con el laburo en Homero Manzi, el lugar donde dirigís desde hace muchísimo, más de 10 años por lo menos?
Sí, en Homero Manzi estoy hace 11 años con el quinteto, en el show de todas las noches, pero y en realidad también tocando en diferentes shows en la esquina hace 17 años, o sea, desde el año 2002.
Claro. Un recorrido importante, un recorrido también con Juanjo Hermida, laburaron mucho, hicieron un par de discos interesantes. Ahora hace poco hicieron otro.
Con Juanjo tenemos hecho tres discos. El primero fue Hermida en blanco y negro, Desgenerados, y este año en el otoño estuvimos presentando Colores. Mira. Que fue un disco que hicimos con Juanjo junto a Rafael de la Torre, el cantante de trova cubana.
Qué lindo, y qué recorrido. Recuerdo también el espectáculo en donde estuviste en el Teatro Roma, aquí en Avellaneda, compartiendo el escenario como artista invitado de la Orquesta Municipal de Teatro que dirige el maestro Lerendegui, y tuvimos oportunidad de escucharte también. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cómo es dirigir en otros espacios, en otras en otras orquestas?
Y siempre lindo. Lerendegui tuvo la generosidad de invitarme varias veces a dirigir en la Orquesta Municipal de Tango de Avellaneda. Aparte tiene músicos con músicos que tienen muchas ganas de tocar y que siempre están bien predispuestos a recibir invitados, a tocar además otras músicas. Y entonces, bueno, no, siempre fue un placer. Además que el Teatro Roma para mí también tengo una cuestión personal afectiva, porque he tocado mis primeras cosas de tango que he hecho en la década del 90 con un trío que tenía, ya fueron en el Teatro Roma cuando yo tenía menos de 20 años. Entonces siempre como que guardo una cuestión afectiva con el Teatro Roma.
Julián, y volviendo un poquito a esto que nos compete, que tiene que ver con el 25 de julio que vas a presentar, que es el Rock de Batuta, además de los cantantes como el Cóndor, Daniel Herrero, Laura Miller o Esteban Riera, ¿quién te acompañan como músicos en esta formación?
La orquesta es una orquesta grande, es una orquesta de cuerdas, y con piano y bandoneón. Va a haber dos pianistas, los pianistas son Matías Feijín y Lorena Donvito, y bueno, la orquesta de cuerdas, no voy a nombrarte todos los... Todos
no, pero
los,
me imagino, sí, claro.
Para no, claro, para no agobiarte, uh-huh. Sí, pero bueno, hay grandes solistas, el violín solista es César Rago, que bueno, que es violinista del secreto mayor de la Filiberto, de la orquesta de Nicolás Ledema, de muchas formaciones, la guía de segundo violín es Existín Breves, que fue muchos años violinista de Charly García, que en la actualidad también toca con Me Darás Mil Hijos, uh-huh. Y en muchos proyectos también muy importantes. Y bueno, no, o sea, hay grandes músicos también que todos ellos son amigos, los conocemos del tango de hace mucho tiempo, y que todo ese proyecto de rock de batuta hasta los 40 de Cerú, o el disco que se viene, que vamos a grabar en 2 meses, que se va a llamar Tu Tiempo Es Hoy, todos ellos también están como firmes en este proyecto.
Qué complicado debe ser armar el proyecto con tanta gente que tiene otros proyectos y muchos a la vez, ¿no?
Y coordinar ensayos y todo eso, sí, es un trabajo casi artesanal.
Claro. Es el mayor mérito en realidad. Totalmente. En estos discos.
Es el arte de combinar los horarios, sería, ¿no?
Claro,
es
así.
Todo el mundo pueda encontrarse un día a la misma hora.
Claro, música, justamente, muchas veces yo decía eso, música es el arte de combinar los horarios, no los sonidos.
Sí, totalmente, es así.
Se me ocurría pensar en este recorrido, digo... Y hablando de todo lo que hace un músico, una música, para laburar hoy en día, esta combinación de trabajar en distintos proyectos, el movimiento, porque digo, más allá de ser algo que uno vocacionalmente ama y abraza toda su vida y se dedica con devoción, es un laburo también, ¿no? Digo, planteándolo desde el lugar del laburante. ¿Cómo repercute la realidad en el laburo del músico? Digo, para vos que estás y que te movés en tantos y tan distintos foros.
Sí, y Argentina es un lugar difícil para desarrollar desarrollar actividades artísticas. Mm. El público argentino está cada vez menos educado para escuchar. Hay una cuestión a nivel mundial que no tiene que ver con la Argentina y que tiene que ver con la falta de capacidad de concentración, ¿no? Y tiene que ver con la velocidad que se vive. Incluso, la llegada de los teléfonos inteligentes ha vuelto
el cambio en la comunicación, ¿no?
Sí, no, y la capacidad de concentración, uh-huh, se achica porque, o sea, esto es... Así como la capacidad de concentración de la gente desde que existió el control remoto y la gente no se aguantaba, ya ni siquiera una publicidad y cambiaba de canal. Bueno, esto con el teléfono es multiplicado por 1000. Claro. Estamos educando gente que ni siquiera puede escuchar un tema entero y que automáticamente abre y cierra ventanas y que mientras tanto, y mientras alguien, a veces uno está hablando por teléfono con alguien y se da cuenta de que mientras habla por teléfono está mirando un inicio de Instagram porque se abre una historia o lo que sea. Hay una falta de capacidad de concentración que es mundial, que no es solo de acá, que tiene que ver con el ritmo de vida, que bueno, son las partes negativas de nuestro crecimiento tecnológico. Pero bueno, por otro lado, también en Argentina lo que pasa concretamente es que no hay educación ni de índole privada ni de índole estatal para fomentar que la gente escuche otro tipo de cosas. Entonces también, cualquier tipo de proyecto que tenga que ver con una orquesta, o mismo desde escuchar tango, jazz y todo lo que no esté estrictamente, todo lo que no sea de los grandes movimientos comerciales que siempre van a estar en los medios, siempre va a ser difícil. A veces la gente ni siquiera se entera, porque hay hasta... A veces parece que hasta las formas en las que se difunden determinadas expresiones culturales pasan a kilómetros de lo que la gente está consumiendo. Entonces, eso lo vuelve difícil. Todavía tenemos, o sea, creo que parte de nuestro crecimiento como sociedad es que la gente se involucre mucho más con la cultura. No hablo de la música que hago yo, por supuesto, hablo de la música, ¿no? En sí, o hablo también hasta del hecho de leer, que bueno, que no, o sea, lo sabemos todos, que es algo que en el uso del celular y todo se pierde. Las generaciones más grandes perdieron la capacidad de lectura por la televisión. Las generaciones nuevas ya no migran televisión, esto es algo, la televisión está quedando para las personas de 30 en adelante, ya. Pero las generaciones nuevas que ya no miran casi televisión igualmente están, o sea, que han reemplazado la televisión entre por Netflix y otras cuestiones, y la realidad es que muchas cuestiones culturales siguen quedando afuera del combo de consumo.
Tiene que ver esto con el advenimiento de las nuevas tecnologías, claramente, que a veces para algunas cuestiones es tan bárbaro porque con un clic te ven de distintos puntos del planeta, pero también volatiliza un poco la profundidad en la apreciación y en el poder ver esto que decías, ¿no? Tener abiertas 10.000 ventanas y ver 10 segundos de esto y 15 del otro.
Que en definitiva es no ver nada, ¿no? Claro. La abundancia nunca es buena a todos los niveles.
Sí.
Comparto claramente. Hernán, vuelvo a tu profesión y me gustaría que me contaras un poquito qué es lo que se viene. Vos me hablaste que en 2 meses estás grabando con este ciclo, digamos, con Rock en Batuta, ¿no?
No, Rock de Batuta es el ciclo de conciertos que nos seguimos haciendo con las diferentes músicas, ya sea de los 40 de Cerú, como en el disco este que se viene, sí, que te voy a decir, o incluso estamos incluyendo obras que no están planeadas ser grabadas pronto. Uh-huh. Lo que se viene es, sí, vamos a grabar en 2 meses un disco que se va a llamar Tu Tiempo Es Hoy, que en realidad va a ser llevar el primer disco de Almendra, que casualmente cumple 50 años,
claro,
este año.
Sí,
el primer disco de Almendra lo vamos a grabar con orquesta también y con cantantes invitados. Va a estar Andrés Calamaro, Lula Bertoldi, Lito Nevia, Daniela Herrero, Lorena Sturizo. Va a haber unos cuantos artistas también invitados, como fueron los 40 de Cerú.
Claro, y veo que de todos los géneros, ¿no? Digamos, haces un popurrí ahí.
Claro, porque lo interesante y lo lindo, que lo que pasa tanto en los conciertos como la idea de estos dos discos, es poder encarar este repertorio no estrictamente con cantantes de rock, sino con cantantes tanto de folclore, de pop, de tango.
Claro. ¿Y gira tenés programado para lo que se viene, digamos, este año o no?
Por el momento esto es como que es un proyecto ambiciosamente local. Sí, el año que viene estoy escribiendo una ópera que va a ser estrenada en el año 2020 en Italia. Eso también es un proyecto muy lindo. Así que es una ópera, pero estilísticamente tanguera, por eso en realidad es que me convocaron a mí. Y bueno, entonces eso seguramente lo vamos a hacer en el año 2020 en Italia y bueno, otros lugares que nos han confirmado.
Qué maravilla, che. ¿Es que por Roma, por esa zona, digamos, vas a estar trabajando?
Sí, o sea, porque es un proyecto de un argentino que vive allá y una cantante lírica italiana. Y entonces hacer una ópera con orquesta y coro y etcétera, pero estilísticamente tanguera. Entonces, estilísticamente tanguera en cuanto a lo musical, la historia es una historia igual basada en la mitología griega, la historia de Hades y Perséfone, y entonces, bueno, yo estoy con todo el trabajo ahora de composición y musicalización y orquestación.
Mirá qué bueno.
O sea, no hay tiempo, compañero, ¿eh? No hay tiempo para nada.
No, la verdad que no. Todos los ratos libres me siento a escribir, por supuesto.
Está bueno. Hace algún tiempo también, no recuerdo exactamente en qué año, pero hiciste algo similar para el Día de la Independencia. Te pedí una obra en particular o un tema en particular que estrenaste o que llevaste a la Cámara de Diputados.
Sí,
o algo así.
Cuando se cumplieron 200 años de la independencia del 2016, fue esto, el Senado me había encargado la composición de una música y entonces compuse, se llama Suite Independencia, que es una suite de 4 movimientos más un preludio, que fue estrenada, se estrenó en los festejos de los 200 años de la independencia.
Claro. Claro, sí, tenía el recuerdo, pero no, digo, a ver si meto las patas. Digo,
la estrenó acá la Orquesta de Cámara del Congreso y después en Tucumán, que también se hicieron festejos allá, la tocó la Banda Sinfónica de Tucumán.
Mira qué lindo. Y ahora se viene entonces para el 25, Rock de Batuta.
Rock de Batuta, el jueves 25 en Café Vinilo. Para los que no fueron, les recomiendo que vayan. Café Vinilo queda en Gorriti 3780.
Sí, señor, así es. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con entradas realmente bastante accesibles. O sea que, bueno, a disfrutar de una noche que va a ser memorosa. Va a tener un tinte realmente de magia, porque evidentemente mezclamos a muchos cantantes de distintos estilos para darle esta tonalidad tan particular que es Rock de Batuta. Así que te felicito, Julián, y de mi parte un abrazo grande.
Gracias a ustedes y bueno, están todos invitados.
Buenísimo, Rock de Batuta. Julián Hermida, gran músico, director de orquesta y aparte un amigazo para compartir en esta mañana. Muchísimas gracias, Julián, por esta gentileza.
No, por favor, un beso para los dos. Thank you.